Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El derrumbamiento parcial del techo de la fábrica de tabacos Partagás en La Habana, un derrumbamiento del que aún están por conocerse los detalles, nos devolvió a un proyecto que venimos acariciando y posponiendo desde el año pasado. Un proyecto cuyo punto de partida es precisamente ese, el derrumbamiento de Cuba. Y decimos de Cuba porque no es difícil ver en el desplome de la arquitectura de la isla, abandonada por un régimen, además de indolente, enemigo de todo lo que esa arquitectura representa, no es difícil ver en el desplome de la arquitectura de la isla un reflejo de la nación. Y quien dice de la nación, dice de una serie de valores y sueños que 61 años después de maltratos se nos revelan tan frágiles y a veces tan ruinosos como esos edificios que no cesan de desplomarse, no solo en La Habana, sino en muchos pueblos y ciudades del país. El sistema de gobierno impuesto en Cuba a principios de los años 60 se propuso barrer, como ustedes saben, además de tergiversar el pasado, y ha sido religiosamente fiel a ese propósito. No dejar títere con cabeza que recuerde que hubo una Cuba anterior a él, a ese régimen, imperfecta, sí. ¿Qué país no lo es? Pero rica en logros, logros que no excluían su arquitectura ni la posibilidad de que todo cubano tuviera un hogar seguro y acceso a una forma de vida mucho más amable que la actual. El régimen cubano parece empeñado en reducir a Cuba al polvo. Y esos derrumbes a los que nos referimos y a los que hemos querido dedicar esta serie no son sino parte de ese empeño o de la indolencia feroz que ese empeño entraña y en el que, sin embargo, ese régimen ha sido exitoso. ¿Y por qué digo que ha sido exitoso? Bueno, porque sus cabecillas y sus seguidores incondicionales han gozado de un poder absoluto durante más de 6 décadas y nada, lamentablemente, parece capaz de impedir que continúen gozando de ese poder. Sea como sea, esos derrumbes vergonzosos y a veces trágicos, porque han causado la muerte de más de un cubano inocente, esos derrumbes son también, en nuestro caso, el pretexto perfecto para compartir con ustedes un testimonio estremecedor. El testimonio de una casa abandonada que teme por su destino en medio de una Habana muy distinta a la que ella conoció.
So
Ha sido Esther Borja, señoras y señores, interpretando Ausencia de Jaime Prats. Hoy vamos a comenzar a leer y a comentar con ustedes algunos fragmentos de un texto de Dulce María Loynaz titulado Últimos días de una casa. Últimos días de una casa fue, debo decirlo, el último poema publicado por esta cubana admirable antes de encerrarse en su casa habanera y hacer obvio que ella no tenía ni iba a tener nada que ver con los sucesos que comenzaron a tener lugar en Cuba a partir del 1 de enero de 1959. El martes pasado insinuamos la universalidad del drama que este texto de Dulce María aborda. Y ese drama es la separación forzosa, definitiva, de los seres humanos, de sus casas y de manera especial de las casas de su infancia. Pero lo curioso de este poema, como dijimos el martes, es que en él, lejos de oír a un hombre o a una mujer echar de menos su casa, oímos a una casa, sí, a una casa, echar de menos a los hombres y a las mujeres que vivieron en ella y que un día la abandonaron. ¿Qué siente una casa, señoras y señores, cuando las personas que la habitaron durante muchos años, que compartieron con ella sus vidas, desaparecen y esa casa no vuelve a saber de ellas? ¿Qué siente una casa cuando esto sucede? Esta semana vamos a escuchar la historia de una vieja casa cubana que no se resigna a permanecer sola, a permanecer vacía. Vamos a escuchar la historia de una casa cubana que no se resigna a ser tragada por el polvo, que no puede admitir que su familia, la familia que vivió en ella, la haya abandonado a su suerte. Y vamos a escuchar esa historia, repito, por boca de la propia casa, porque en este poema, Dulce María Loynaz no es más que un instrumento que la casa utiliza para expresarse.
No me preguntes por qué estoy triste, porque soy un nunca. Te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no, ¿para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no. ¿Para qué? Cuando tan solo dichas tenía, de ellas he sido derrochado. Pero esta pena la quiero. Soy abajo en mi dolor, preguntes por qué estoy triste, porque soy un palumpa. Lo diré yo. Pero esta pena la quiero mía, y soy abajo en mi dolor. No me preguntes por qué estoy triste, porque soy nunca, nunca, lo diré yo.
Amigos, ha sido Rogelio Cruz interpretando Nunca te lo diré, la bella canción del maestro Gonzalo Roy. Yo creo que está de más decir quién fue Dulce María Loynaz, hija del general Enrique Loynaz del Castillo, pariente ella de Ignacio Agramonte, amiga de algunos de los grandes escritores de América y de España, autora de varios libros en verso y en prosa y ganadora del Premio Cervantes de Literatura en 1992. Dulce María, para aquellos que no lo recuerden, nació en La Habana en 1902 y falleció allí también. En La Habana, nunca quiso irse de Cuba. Falleció allí en 1997. Pero quizás no esté de más recordar que a partir del 1 de enero de 1959, como ya he dicho, Dulce María Loynaz se recluye en su casa habanera y da la espalda al gobierno que acaba de instaurarse en la isla. Durante más de 20 años, 20 años, la escritora desaparece para el mundo literario cubano y no teme demostrar su desdén, señoras y señores, hacia todo lo que tiene lugar allá fuera de su casa, declinando todas las invitaciones que se le extienden para incorporarse a la cultura oficial de la isla. Dulce María Loynaz optó por el más absoluto exilio interior. Optó por una suerte de aislamiento total de todo lo que pudiera sugerir que ella apañaba algunos de los desmanes que se cometían en Cuba. Y aunque sufrió más de una vejación y numerosas necesidades de todo tipo, incluso económicas, jamás dio su brazo a torcer, jamás se dio un ápice en su oposición a un gobierno que le fue siempre antipático. Dulce María Loynaz se sabía miembro de una familia ilustre, amigos, de una familia que había luchado por una Cuba mejor, por una Cuba diametralmente opuesta a la que ahora veía hacerse y deshacerse más allá del portal de su casa, y prefirió la soledad, la burla de algunos y el ninguneo de muchos de sus compatriotas a la complicidad con ellos. Dulce María Loynaz decide poner fin a su aislamiento cuando descubre que más de un escritor cubano mucho más joven que ella y tan opuesto al gobierno como ella, se abre paso a través del mar de silencio que la rodea y le manifiesta lo que ella ya daba por imposible. ¿Qué le manifiesta? Le manifiesta interés en su obra. Interés en una obra que ella misma, Dulce María, había echado a un lado porque la cólera, la indignación y el desencanto ante lo que ocurría en Cuba la habían amargado y la habían llevado a la decisión de no volver a escribir y mucho menos de volver a publicar. Su último libro, publicado en los años 50, había sido este cuadernito que vamos a compartir con ustedes esta semana, este bello cuadernito titulado Últimos días de una casa. Thank you.
tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder.
Yo comprendo que es mucho lo que te quiero.
No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar.
Mirando tu retrato me consuelo.
Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor.
Me consuelo.
Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. La luz de la mañana. Ay, en mi loco desvelo por tu amor, por tu amor.
Amigos, han sido Lisette y Willy Chirino interpretando Desvelo de Amor, esa linda canción de Rafael Hernández. Durante esta serie vamos a escuchar un grupo de canciones cuyo espíritu no esté en contradicción con el mundo de Dulce María Loynaz. Canciones cubanas y canciones extranjeras capaces de recordarnos la época en que la autora vivió, capaces de recordarnos una manera de ser, de sentir y de expresar esos sentimientos muy distinta al actual. Aquellos ustedes que nos acompañen durante esta serie van a comprender por qué el interés de este poema de Dulce María Loynaz titulado Últimos días de una casa excede el ámbito estrictamente literario. Y van a comprobar cómo la poesía puede ser una realidad más misteriosa de lo que algunos suponen. Este poema no estaba escrito para ser entendido, para ser apreciado a cabalidad por los cubanos de su época, por los cubanos de los años 50 e incluso 60, sino por nosotros. Y cuando yo les recuerde al final de la serie el dato que me propongo recordarles, ustedes van a comprender también por qué lo que ocurre en él, en este poema, sobrepasa el drama personal de Dulce María Loynaz y nos abarca a todos los cubanos. Últimos días de una casa, este poema se publicó por primera vez en España y se publicó solo en ese cuadernito que acabo de mencionar, que tiene 34 páginas. El poema apareció en la colección Palma, una colección que en aquellos años 50 dirigía el escritor español Antonio Oliver. Y es el propio Antonio Oliver, este escritor español, el que dice lo siguiente en el pequeño texto que sirve de prólogo al poema de Dulce María. Escuchen ustedes lo que dice este hombre. Sabe el albañil, el constructor en general, el arquitecto mismo, la trascendencia que encierra la edificación de una casa. Eso me preguntaba yo en los días en que, por ser hijo de arquitecto, ayudaba a un hermano mío en esa clase de tareas. Y mi respuesta era duramente negativa. La costumbre es la enemiga del rito. Así ocurre con el enterrador, por ejemplo. ¿Qué nos está diciendo Antonio Oliver? Que el albañil, el arquitecto, el constructor en general de una edificación, a veces olvida la trascendencia de lo que está construyendo, de las cosas que van a pasar dentro de ese edificio, dentro de esa casa que él está elaborando, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la costumbre es la enemiga de cualquier observación sensible que uno pueda tener hacia ciertas cosas. Y cita, por supuesto, el caso del sepulturero, del enterrador. El enterrador llega al momento en que no puede ponerse a pensar en todo lo que hay detrás de la persona que sepulta, que entierra. Y continúa diciendo Antonio Oliver, nada que más religue al hombre que una casa. Y el albañil, el arquitecto, acotan y techan un espacio, un ámbito, sin comprender que allí, alternativamente, van a habitar la alegría y el llanto, la esperanza y el duelo, la juventud y la vejez. Allí van a nacer los hijos, y en oscuro heroísmo, allí va a morir la criatura. Claro, el arquitecto, el albañil, no se ponen a pensar en estas cosas. No se ponen a pensar que dentro de esa construcción van a pasar cosas críticas para la vida de varios seres humanos a lo largo de quién sabe cuántas generaciones. Y Antonio Oliver continúa diciendo lo siguiente. En el poema que ahora se publica, no son los hombres quienes evocan la casa. Es esta la que se acuerda de aquellos. La casa habla para recordar a sus moradores, a los que se hallaba hondamente religada y cuyas diversas generaciones familiares conoció y albergó de modo maternal. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso está dicho todo eso! ¿Eh? Esa es la casa, la que recuerda cómo estuvo ligada a quienes la vivieron y a quienes albergó de modo maternal. La casa fue como una madre para sus habitantes. Dulce María Loynaz termina diciendo, Antonio Oliver, en su poema recoge el morir de una casa, porque también las casas mueren y la piqueta destructora abate paredes y techos entre los cuales tanto calor de existencia discurría. De ahí el tremendo patetismo de este poema en el que una casa en trance agónico nos cuenta delgada suavemente su historia y clama por los seres, por la familia, que como el alma del cuerpo se le ha ido. Bueno, eso es, señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar en estos versos de Dulce María Loynaz. Una casa angustiada, angustiada ante el abandono de que ha sido víctima y ante la muerte que sospecha puede avecinarse. Porque en cualquier momento, dado el abandono que sufre, puede venir una piqueta a destruirla.
Acariciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu leve, es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida, el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
Amigos, ha sido Juan Diego Flores interpretando El día que me quieras, la maravillosa canción de Gardel y Lepera. A partir de ahora, yo voy a leer y a comentar con ustedes algunos de los fragmentos más hermosos de este poema de Dulce María Loynaz titulado Últimos días de una casa. Y es importante que todos tengan muy presente que quien habla en este poema y cuenta su historia no es Dulce María Loynaz, sino su casa. Yo voy a limitarme a leerles lo que esta casa le dictó, entre comillas, a Dulce María, o lo que Dulce María le escuchó decir. Y es importante que ustedes, a través de toda esta lectura comentada que vamos a emprender, imaginen esta casa. La imaginen. ¿Cómo es esta casa? ¿En qué lugar de La Habana o de Cuba pudo estar esta casa? ¿Quiénes vivieron en ella? ¿Cuántos eran los que vivían en ella? ¿Por qué y cómo y cuándo la abandonaron? La casa comienza diciendo lo siguiente. No sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio. Silencio sin perfiles, sin aristas, que me penetra como un agua sorda, como marea en vilo por la luna. El silencio me cubre lentamente. Me siento sumergida en él, pegada su baba a mis paredes, y nada puedo hacer para arrancármelo, para salir a flote y respirar de nuevo el aire vivo, lleno de sol, de polen, de zumbidos. Nadie puede decir que he sido yo una casa silenciosa. Por el contrario, a muchos, muchas veces, rasgué la seda pálida del sueño, el nocturno capullo en que se envuelven con mi piano crecido en la alta noche, las risas y los cantos de los jóvenes y aquella efervescencia de la vida que ha borbotado siempre en mis ventanas como en los ojos de las mujeres enamoradas. ¡Qué hermoso es eso! No me han faltado, claro está, días en blanco. Sí, días sin palabras que decir, en que hasta el leve roce de una hoja pudo sonar mil veces, aumentado con una resonancia de tambores. Pero el silencio era distinto entonces. Era un silencio con sabor humano. Quiero decir que provenía de ellos, los que dentro de mí partían el pan, de ellos o de algo suyo, como la propia ausencia, una ausencia cargada de regresos, porque pese a sus pies, yendo y viniendo, yo los sentía siempre unidos a mí por alguna cuerda invisible, íntimamente maternal, nutricia. Y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos.
De la tarde vendrán trayendo tu evocación, las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin saber soñar, te llamó mi voz y tu voz me respondió, quien tu voz hallé fue para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, si no llegas tú, llorará un zorzal, morirá un jazmín. En la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol,
en la canción del ave que arrastra el viento como un rumor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval volteó. Por eso si tus labios no llegan nunca con mi canción, las cosas más hermosas te llevarán mi amor, y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que siempre te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin saber soñar. Te llamó mi voz y tu voz le respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, si no llegas tú, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Amigos, ha sido Adriana Landeros interpretando un bello vals argentino de Félix Lipesker titulado Gotas de Lluvia. Quizás algunos de ustedes lo recuerden. ¿Qué dice el poema de Dulce María Loynaz en estas primeras estrofas? ¿Qué dice? Bueno, la casa se pregunta, ¿qué ha sido de la gente que la habitaba? No sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio que la penetra, dice, como un agua sorda, que es como una marea, miren eso, como una marea que flota alrededor de la luna. Así, dice, el silencio me cubre lentamente, me siento sumergida en él, pegada su baba a mis paredes, y no puedo hacer algo para arrancármelo. Obviamente, la casa siente el silencio como un enemigo que la cubre, que en cierta forma la asfixia, y dice que está ansiosa de salir a flote y respirar de nuevo el aire vivo lleno de sol, de polen, de zumbidos. Aclara en este fragmento que yo acabo de leerles que ella no fue una casa silenciosa, por el contrario, que a veces, en la alta noche, de repente, alguien empezaba a tocar el piano, y se escuchaban las risas y los cantos de los jóvenes. Y aquella efervescencia de la vida, dice, que ha borbotado siempre en mis ventanas como en los ojos de las mujeres enamoradas. Qué hermoso eso, ¿eh? Pensar que la casa siente que sus ojos eran como los ojos de las mujeres enamoradas cuando estaba llena de gente joven. Por supuesto, reconoce que no le han faltado días en blanco. Pero dice que entonces el silencio era distinto, porque era un silencio con sabor humano. Ahora, amigos, esta casa está vacía. ¿Qué dice esta casa refiriéndose a ese momento de confusión que vive? Que en unos instantes, cuando era habitada, ella sabía que el silencio provenía de la gente que estaba dentro de ella, que dentro de ella partían el pan. Y sentía esa gente, aunque fueran y vinieran, sentía esa gente unida a ella por una cuerda invisible, por un cordón umbilical. Y entonces, por supuesto, dice esto que a mí me parece que está entre lo más bello que se dice en este monólogo, porque es un monólogo de esta casa. Y es que el hombre, aunque no lo sepa, unido está a su casa poco menos que el molusco a su concha. No se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. Vaya, son versos que a mí me gustaría memorizar, ¿no? Aunque el hombre no lo sepa, está ligado a su casa como el molusco a su concha. Piensen ustedes en la relación entre un molusco y su concha, cómo ambos viven pegados el uno al otro, ¿no? Y claro, la casa dice, no se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. El hombre que abandona la casa de su familia, la casa de su infancia, se muere un poco. Y con su muerte, se muere también un poco la casa que ha abandonado.
Encendidas de arrebol, tu crecita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol.
Amigos, ha sido la rondalla yucateca interpretando Peregrina, la preciosa canción de Ricardo Palmerín y Luis Rosado Vega, que tanto, tanto, tanto gustó en Cuba hace muchísimos años. En alguna ocasión he recordado que esta canción, Peregrina, era la canción predilecta del presidente Carlos Prío Socarrás, y que su gran intérprete en Cuba fue René Cabel, una de las voces más importantes de la Cuba de los años 40 y 50. Ahora bien, ¿qué continúa diciendo esta casa en este monólogo? La casa dice, decía que he tenido también mis días silenciosos. Era cuando los míos marchaban de viaje y cuando no marchaban también. Aquel verano, cómo lo he recordado siempre, en que se nos murió la mayor de las niñas de difteria. Ya no se mueren niños de difteria, dice la casa. Pero en mi tiempo, bien lo sé, algunos se morían todavía. ¿Acaso Ana María fue la última? Con su pelito rubio y aquel nido de ruiseñores lentamente desmigajado en su garganta. Esto pasó en mi tiempo, dice la casa. Ya no pasa. Puedo hablar de mi tiempo melancólicamente, como las personas que empiezan a envejecer, pues en verdad, soy ya una casa vieja. Soy una casa vieja, lo comprendo. Poco a poco, sumida en estupor, he visto desaparecer a casi todas mis hermanas y en su lugar alzarse a las intrusas, poderosos los flancos, alta y desafiadora la cerviz. Una a una, a su turno, ellas me han ido rodeando a manera de ejército victorioso que invade los antiguos espacios de verdura, desencaja los árboles, las verjas, pisotea las flores. Es triste confesarlo, dice la casa, pero me siento ya su prisionera, extranjera en mi propio reino, desposeída de los bienes que siempre fueron míos. No hay para mí camino que no tropiece con sus muros, no hay cielo que sus muros no recorten. Haciendo de él botín de guerra, las nuevas estructuras se han repartido mi paisaje. Del sol apenas me dejaron una ración minúscula, y desde que llegara la primera, puso en fuga la orquesta de los pájaros.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
Noche tan oscura, todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Y así, amigos, vamos a poner fin al segundo programa de esta serie, en la que hemos querido invitarlos a escuchar el testimonio de una casa cubana abandonada, que no solo recuerda su propia vida, su propia historia, sino las de quienes vivieron en ella y de repente la abandonaron. Como ella misma admite, no se quiebra esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos. Hasta pronto.
después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martín.